Gloria a Dios. Hermano, vamos a meditar otra vez en la palabra del Señor antes de observar la cena. Amén. Vamos a estar pretendiendo, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, las próximas domingos, una serie de sermones acerca de algunas doctrinas esenciales, hermano. ¿Okay? Doctrinas y enseñanzas esenciales de las Escrituras. Y hoy hemos querido comenzar con la conversión y con la regeneración que son necesarias para completar la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a explicar, según la palabra, qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Amén. Y qué Dios quiere con nuestras familias y qué Dios quiere con toda la humanidad. Amén. Porque es importante que nosotros entendamos esto según la Escritura. Amén. Así que vamos a estar hablando de convertido y regenerado. Amén. En este día y en otros domingos, Dios mediante, según el Señor nos ponga, pues vamos a ir trayendo otros temas que son bien importantes. Amén. Son temas de doctrina. Así que no se asuste que usted oiga doctrina. Diga, ay, doctrina. Eso. Hermano, porque doctrina siempre hemos enseñado aquí todos los días que nos juntamos. Amén. Porque no venimos a hablar de nada. No venimos a hablar de los pajaritos que cantan ni de las flores que están bonitas. De vez en cuando las mencionamos. Pero lo importante aquí es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y doctrina no es otra cosa que cómo Dios ha dictado son las cosas entre Él y nosotros. Bien sencillo. ¿Será importante? Pues claro, hermano. Pues si Él nos creó y Él es el único que nos salva y el único que puede salvar al que no ha salvado todavía, pues es importante entender qué Él nos quiere decir. Amén. Así que vamos a hablar hoy acerca de la conversión y la regeneración, gloria a Dios. Así que si son tan amables, mi hermanito querido, gloria a Dios, y se pone de pie, vamos a ir a Hechos 2. Estuvimos hablando en Hechos 2 hace poquito, amén, 37 al 39, pero después de ello vamos a estar en la palabra en muchos otros versos, así que no cierre su Biblia, manténgala ahí bien accesible, amén. Vamos a leer Hechos 2, 37 al 39, y entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Amén. Hechos 2, 37 al 39 y Juan 3, 5. ¿Sí? Lo tiene ahí marcado. Busque uno y marque la otra para que la podamos leer todos juntos. Amén. Ok. Dice Hechos 2, 37 al 39. Todos juntos. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Permítenos, Señor, ahora interpretarla correctamente, hablar como ella está y como tú la pusiste, Señor. Te pido que también podamos aceptar lo que en ella está para nuestra bendición. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Yo recuerdo una vez un señor que conocíamos, ¿verdad?, en una iglesia hace muchos años, que él siempre decía, yo soy convencido, pero no convertido. ¿Vio? Él lo decía con un acento extranjero, pues yo soy convencido, pero no convertido. Y siempre lo repetía. Pero el asunto es que este señor siempre se congregaba consistentemente. Pero ante la invitación de, ¿quieres confesar al Señor Jesucristo como tu Salvador? Él decía, es que yo soy convencido, pero no soy convertido. Y esa era la contestación siempre, la única que daba. Entonces, ¿qué quería decir esta persona, verdad? Pues no le podemos llamar hermano, porque hermanos son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. O sea, no todo el mundo es hermano. Ya quisiéramos, pero sabemos que la realidad es que hay muchos que no han conocido al Señor. Este señor que se congregaba, lo que él quería decir era que él estaba de acuerdo con lo que decía la Escritura, ¿verdad? Vamos a decir así en términos generales, pero no era convertido, o sea, no había decidido que él iba a obedecer al Señor y que él iba a confesar que Jesús era su Salvador, para que entonces de ahí en adelante Dios pudiera continuar una obra que él tiene que hacer en nosotros, hermano. Convertirse a Cristo. Usted ha escuchado esta expresión mucho, ¿verdad? Cuando decían por ahí antes, aún antes de que usted hubiera conocido al Señor, usted tiene que haber escuchado que decían, fulano se convirtió. ¿Okay? Y uno diría, ¿se convirtió en qué? ¿Yo? ¿Qué quiere decir convertirse? ¿Verdad? En español pierde un poco del significado. Amén. Pero lo que estaba diciéndole Pablo aquí en Hechos capítulo 2, aquella multitud que escuchó y que presenció el milagro de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, él le dijo precisamente eso. Cuando ellos le dijeron, ¿qué haremos? Porque ellos dijeron, estamos perdidos. No solamente no le servimos a Dios y pensábamos que le servíamos a Dios, sino que nosotros fuimos los autores de la muerte del Salvador. Y le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, o sea, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Claro, ya ellos estaban bien claro y exacto de cómo era que el Espíritu Santo se había manifestado en estos hermanos que habían estado en el aposento alto orando. Amén. Hay que arrepentirse, hermano. Ese es el primer paso. ¿Okay? Lo que quería decir esta otra persona cuando decía, yo soy convencido, pero no convertido, es que él podía estar de acuerdo con muchas de las verdades de la palabra, pero no había dado el paso de creerle al Señor según la Escritura. Por eso que dije al principio, él le creía la mayoría de las cosas al Señor. Pero hay que creerle al Señor. Y lo primero que hay que creerle es que nosotros somos pecadores y que estamos condenados y que tenemos que arrepentirnos. ¿Okay? Ese es el primer paso. Cuando estos varones aquí escucharon que ellos habían sido los autores de la muerte del Señor, ellos rápido se sintieron culpables. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Claro, cuando nosotros vinimos al Señor, amén, tuvimos que haber reconocido que había un pecado en nosotros. ¿Okay? No como estaba contando una vez mi tío, ¿verdad? Que en una ocasión por allá una muchacha en una congregación, pues levantó la mano diciendo que ella quería al Señor Jesucristo, pero, y después pasó al frente y se oró por ella y todo eso, y después al final la felicitaron. ¡Ay, qué bueno que tú te arrepentiste de tus pecados y te convertiste al Señor! ¿Pecado? ¿De qué pecado yo me tuve que arrepentir? Dijo ella. ¿Vio? ¿Qué pasó allí? O vamos a decir así, ¿qué no pasó? Pues no pasó nada. No hubo nada. Hubo que ella pasó al frente, pero no entendía qué era lo que estaba haciendo, hermano. Porque si no pidió perdón por sus pecados, pues entonces no había reconocido que era pecadora. Y si no había reconocido que era pecadora, entonces ¿para qué tú vas a necesitar al Señor Jesucristo? ¿Ok? Así que es bien importante esto, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy en día, y lo digo en un afán, vamos a decir así, bien infundado, o sea, bien basado o genuino, muchas personas, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos misioneros, amén, están enfatizando la acción de ganar almas. Usted lo va a escuchar bien expresado y es bien dado, ¿ok? Aún dentro de los hermanos bautistas fundamentales, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una intención clara y genuina de ganar las almas, o sea, de que las almas se salven, porque ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es predicar el evangelio para que las almas se salven. Así que lo primero que usted tiene que querer, estando en Cristo, amén, y como hijo de Dios y parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es procurar que otros se salven. Pues claro que hay que tener deseo que las almas se salven. Pero, hermano, ante ese deseo, en muchas ocasiones, ¿ok?, se han creado fórmulas, o sea, fórmulas o métodos de ganar almas. Y ahí es que está el peligro, hermano. ¿Vio? Y en muchas ocasiones, ¿ok?, lo que se ha hecho, y esto yo tengo evidencia porque yo lo he vivido, y hay testimonio de innumerables otros predicadores y pastores también, donde lo que muchas veces se persigue es como que la persona diga, conteste esta pregunta: ¿tú quieres ir al cielo? Hermano, ¿quién no quiere ir al cielo? Uno que otro que anda un poco desquiciado. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todo el mundo. ¿Quién? ¿Cómo puede ser la contestación sana a esa pregunta? ¿Sí? Ah, pues, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Sí, repite conmigo esta oración. Señor, recibe mi vida. Señor, yo te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias porque tú me amaste y me salvaste. En el nombre de Jesús, amén. Ya está, ganamos un alma, dicen. Y así sigue, hermano, ese patrón. Y tienen, hermano, mire, una forma y tienen una experiencia. Y muchas veces, muchas personas dicen que se juntan con ciertos otros que tienen una como dicen, son bien experimentados ganando alma. O sea, como que llevando a las personas como por un paso lógico, con preguntas que solamente se pueden contestar de manera positiva. Sí, 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 claro. Y al final, ¿quiere orar? Sí, sí, claro. ¿Quién no le gusta ir al cielo? Con orar nada más. Pues, oro, ya está. Y así hay tantos, hermanos. Por eso es que se van, y reportaba, ¿verdad?, en una iglesia hace poco. Miren lo que dijeron. No hace poco, hace como 18 años. Claro, pero no hace 2000, ¿verdad? Hace 18 años. Decía, no, mire, decía, en Estados Unidos, decía, nosotros, decía el pastor de esta iglesia, okay. Yo estoy convencido, amén, que este ministerio está siendo mucho más efectivo y se han salvado más almas en este día que las que se salvaron en el día de Pentecostés. Entonces uno dice, pues, para que se salvaran más de 3000. Pues varones, ¿verdad? Porque sabe el Señor solamente cuántas más damas y jóvenes se salvaron. Pues tienen que haber en ese sitio como, pues, por lo menos 10,000, ¿verdad? Para que haya una congregación que ya estaba salva y el resto que iban a salvarse, ¿verdad? Pues él decía que había una multitud de esas porque era en un, como si fuera una parque de pelota, ¿verdad? Porque habían pasado al frente más de 3,000 personas, que él decía, ¿ok? Entonces después, uno pensaría lo siguiente, ¿verdad? Dice, ¿qué usted pensaría si un domingo se convierten, dicen, 3,000? ¿Al otro domingo qué usted espera? Pues usted espera que hayan por lo menos 3,000 más, ¿verdad? O sea, no 3,000 más, sino que los 3,000 que se convirtieron estuvieran el otro domingo allí, ¿verdad? ¿No esperaría usted eso? O por lo menos dice, pues algunos no sabían lo que estaban haciendo, porque pasa eso, hay presión de grupo. Pues ponle 2,800. Pero que al otro día tú vayas, lo que lleguen son 20. Algo está pasando. Entonces, pregunto yo, ¿se convirtieron 3,000? ¿O llenaron un papel 3,000? Entonces estamos llegando al fondo del asunto. El asunto este de el creer fácilmente, para traducir, ¿verdad?, lo que muchas personas en Estados Unidos lo llaman el creer con facilidad, el easy believism, este de... Y creer así rápido, ¿vio? No es el producto de salvación que habla la Escritura, ¿ok? No lo es. Y vamos a ver ese detalle hoy, ¿ok? Vamos a empezar con ese tema hoy. A lo largo de los otros temas que vamos a traer, Dios mediante, vamos a poder entender esto con más claridad. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque es importante, hermano, que sepamos si realmente una persona que nosotros conocemos es salva o no. Y segundo, porque hay una obra que el Señor comienza una vez uno ha salvado su alma, que es la regeneración. Y en eso, todas las personas que hemos sido salvas por el Señor, hemos estado desde el día que el Señor nos salvó. Y hay algo importante que uno tiene que reconocer como alguien que está siendo regenerado. ¿Amén? Claro. Ahora, recuerdo yo antes, cuando estaba en la universidad, hace un poquito más de 18 años, eso sí. En ese tiempo, hermano, recuerdo que había unos hermanos, ¿verdad?, de cierta congregación, no vamos a decir el nombre, no era el caso, que iban por la universidad, por el campo de la universidad, y entonces iban con unos sacos con Nuevos Testamentos. Entonces se pararon en la cancha, allá en el colegio en Mayagüez, y dijeron, mira, ¿tú quieres oír salsa por el libro? Salsa por el libro. Entonces, claro, yo no sabía ni lo que era eso, salsa por el libro. Chico, por el libro, mano, por el libro, por la maceta, salsa por el libro. Ah, tú dices por el libro, buena, tú dices, decían otros. Sí, sí, ya, entonces llenaron el gimnasio, lo que era gimnasio. En aquel tiempo, yo no sé si ya lo demolieron o no, pero en aquel tiempo el gimnasio existía, el gimnasio viejo. Entonces metieron allí y vino pues un grupo de salsa. Y tocando salsa con tema cristiano. Esa era la salsa por el libro. Entonces, al final, cuando termina la salsa, ¿verdad? Pues entonces vienen y se para uno y predica. Y dice, pues yo te vengo a hablar del libro de la salsa. Yo estaba parado en la puerta, así como en el umbral de la puerta. Y entonces yo escuchando lo que decían, claro, estaban predicando el Evangelio. Amén. Pero al final dijeron, o sea, lo que predicaron fue, te digo, 5 o 6 minutos. Por encimita, ¿me entiendes? Y entonces dijeron, pues, ¿a cuánto le ha gustado la salsa por el libro? Pues a todo el mundo. Pasa aquí al frente todo el que le gustó la salsa por el libro. Y pasaron al frente. Entonces, sin que ellos lo supieran, hermano, literalmente, le levantaron el brazo y le pegaron un Nuevo Testamento aquí y lo pincharon así. Aguántate de eso, no lo sueltes nunca, decía. Repitan conmigo esta oración. Señor, te damos gracias que tú nos hayas hablado hoy y que tú nos hayas recibido como tus hijos. Y dijeron un par de cosas más. En nombre de Jesús, amén. Gracias, que Dios les bendiga. Ya son parte del Señor. Y yo estoy seguro, la 99.999% de las personas allí no saben ni lo que pasó allí. Y después más para atrás pensarán, pues yo fui allí, oí salsa y qué sé yo qué cosa. Alguien predicó algo allí que se oía lo más bien. Y de momento yo, cuando yo siento algo aquí, que era que tenía un Nuevo Testamento bajo el brazo, y lloré en conjunto allí, y ya está, estuvo lo más bueno. ¿Cuándo será la próxima función de salsa por el libro? Hermano, ¿y los 200, 300 y pico allí eran convertidos? No, hermano. Si ellos ni saben lo que hicieron, ¿se arrepintieron de sus pecados? No, nunca se oró nunca se les dijo que eran pecadores. Nunca se les dijo que el Señor los amaba y que los tenía allí para hablarle. Pero nunca se le dijo que había que arrepentirse. Nunca se le dijo que tenían que ser salvos de la generación perversa. Nunca se le dijo que sin Cristo no hay salvación. Nada. Cada uno salió con un Nuevo Testamento de allí. Pero más nada, hermano. Esa, vamos a decir así, esa confusión que existe en muchos círculos evangélicos, bautistas y muchos otros lugares, hermano, puedo decir, ¿verdad?, es el producto de una buena intención, pero está mal. ¿Por qué? Porque no logra lo que se quiso hacer. Porque lo que se quiere hacer de salvar las almas solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. No lo sacamos trayéndole la música, contentándolo, ni el simple hecho de que hayan venido a escuchar la palabra, no. ¿Vio? Y muchas veces por temor a ahuyentar y a ofender las personas, pues no se trae de que son pecadores, no se trae de que hay que arrepentirse, no se trae de que sin Cristo vamos a ir a la condenación y al lago de fuego por la eternidad. Esas cosas son tan desagradables que muchas personas se pueden espantar por ellas, ¿vio? Y ellos no quieren escuchar eso porque quieren y pretenden que el mensaje que se les hable sea un mensaje para que en su condición, aún de pecado que estén, se puedan sentir bien, ¿vio? Pero eso no va a salvar sus almas, hermano. Así que tengo muchas experiencias con eso, he visto esto presente. Pero ¿qué nos dice la Escritura, hermano? Si usted va a Juan 3:5, ¿okay? Juan 3:5, él le está hablando a Nicodemo. El Señor Jesús le está hablando a Nicodemo. Mira cómo le dice, de cierto te digo, como que dice, escucha bien esto que te voy a decir, ¿okay? Claramente dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, fíjense que el Señor menciona dos cosas, ¿verdad? Hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios, o sea, para poder entrar en la eternidad con Cristo. Amén. Ese cielo que le mencionaban, esos cielos nuevos y tierra nueva que se le ofrecía, amén, a todo el mundo y que ellos claramente querían decir y aceptar, hay dos cosas esenciales que tienen que ocurrir en la vida de la persona, amén, las cuales produce el Espíritu Santo. Una de ellas es nacer de agua, dice Juan 3:5, y la otra es nacer del Espíritu. ¿Okay? Vamos a ir en detalle a qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Mire, Juan, en Hechos 1:5, ¿amen? Este versículo lo estuvimos nosotros reseñando en el primer estudio de los Hechos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok. El ministerio de Juan el Bautista se dedicaba a presentar la realidad de que todos necesitaban arrepentirse. Y el ministerio de Juan era para preparar el camino al que había de venir. ¿Quién iría a venir? El Señor Jesucristo. Así que Juan preparó el camino para que todo el mundo pudiera estar acepto al mensaje del Señor Jesucristo, predicando ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Okay? Y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de agua. Todo aquel que decía, yo quiero arrepentirme de mis pecados y estar listo para cuando venga el que tiene que venir, iba donde Juan. Juan, yo me arrepiento de mis pecados, yo me quiero bautizar. Y Juan venía y lo bautizaba. Eso es lo que quiere decir nacer de agua. Arrepentirse de los pecados, reconocer su pecado, su condición, es nacer de agua. Ahora, si el Espíritu Santo no toca a uno, uno no puede reconocer que uno es pecador. Por lo tanto, no puede arrepentirse. De hecho, esa es la maldad de Satanás. El engañar a las personas para pensar de que cada uno es un mundo y que cada uno hace las cosas que quiere y que cada uno vive como él, no tiene que darle cuentas a nadie. ¿Vio? Pero la verdad del Espíritu es convencer de que según lo que Dios nos ha mandado hacer, nosotros somos pecadores. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor Jesucristo, mentiroso y su verdad no está en nosotros. Así que por eso el Señor tiene que empezar por renovar a todos mediante lo que se llama nacer de agua, que es la evidencia de que hubo un arrepentimiento. Claro, hoy en día no se practica físicamente lo del bautismo en agua, representando el arrepentimiento. Hay una ordenanza que es el bautizarse, eso vamos a hablar más tarde, ¿okay? Pero aquí lo que reseñaba en el momento, en el tiempo de Juan, ¿okay? Aún la iglesia no había estado, era que todo aquel que se arrepentía iba al Jordán y Juan lo bautizaba. Y dice que iban multitudes a arrepentirse de sus pecados y a estar pendiente cuando se manifestara el Señor Jesucristo. Por eso le decía, el que viene después de mí, ¿okay? Es más digno que yo, es más fuerte que yo, y yo no tengo ni las credenciales, ni tengo nada para desatarle, como que dice, los cordones de los zapatos. Dice, yo bautizo con agua, decía Juan, pero él vendrá y os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. ¿Vio? Está hablando de los dos bautismos. Hay un bautismo, un nacimiento, que es lo que quiere decir el bautismo. El bautismo es eso, hermano. Bautismo cuando usted es sepultado y nace otra vez. ¿Vio? Ese nacimiento, ese bautismo de agua, es el primer paso, arrepentirse. ¿Vio? Parecería fácil. No, hermano. Por eso es que en muchas de estas fórmulas de ganar almas, se obvia el paso que nos dice la Escritura, que somos pecadores. Pues entonces, si no hay arrepentimiento de pecados, pues no hay bautismo de agua, porque no hubo ningún arrepentimiento. No quiere decir que la persona no tuviera pecados, quiere decir que entiende, o porque no se le dijo, o porque se le dijo y no lo quiere aceptar y le gusta como está, no hubo arrepentimiento, pues no hubo bautismo de agua. Por lo tanto, según nos dice Juan 3:5, si no somos nacidos de agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Si no nos arrepentimos como primer paso, no podemos estar encaminados a que el Señor nos salve. Eso es lo que quiere decir. ¿Será importante entonces arrepentirse? Pues claro, hermano. Mire, fíjense, es importante que la palabra del Señor nos manda, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 1, que si nosotros hubiéramos pecado, ¿okay? Le está hablando a los hermanos, recuerde el contexto, pero es importante en la Biblia ver las cosas, a quién es que se le están diciendo primero, ¿ok? Mire, si dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz, ¿okay? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Ahora bien, mire el 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién le está hablando aquí, hermano? A gente salvada por Cristo. ¿Ok? ¿Y la gente salvada por Cristo tiene pecado de qué pedir perdón? Va, pues seguro que sí. ¿Qué estamos tratando de ver aquí? Que si los que son salvos, vamos a ver ya mismo qué hace falta para la salvación, en adición a arrepentirse, vaya conmigo ahí. Si los que son salvos tienen necesidad de confesar los pecados, imagínate los que no lo son. ¿Sí? Mire, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y repite el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Ahí le está hablando a quiénes. Le está hablando a la iglesia. ¿Ok? Pero no le está hablando a los que no han conocido a Cristo. O sea, que los que han conocido a Cristo, los que han salvado su alma mediante el arrepentimiento y mediante la regeneración, que es la parte que vamos a ver ahora, ¿ok? A esos Juan les dice, acuérdese de que usted tiene que andar confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque todos los días uno peca. Sin querer, y tenemos que ser honestos, y muchas veces queriendo, pecamos. Hay que ir al Señor, pedirle perdón. No decir, no, yo soy santo, hijo de Dios, yo no peco. Porque entonces vamos a caer en el engaño que posiblemente caímos al principio cuando se nos presentó el Señor Jesucristo. Esto se oye bien, pero ¿y quién le dijo a este que yo soy pecador? ¿Qué se cree él? ¿Qué se cree ella? Decirme a mí que yo soy pecador. ¿Ah? Por menos que... Es más, hay que pelear, como dirían algunos. Eso es de que yo soy pecador. ¿Qué se cree? La gente se ofende, ¿verdad? Porque se le afecta su pulcritud, se le afecta su estatus, decir que alguien es pecador. Pero el Espíritu Santo, hermano, está obrando en ese instante, cuando se te está predicando la palabra y te dice, ¿sabes qué? Cristo tuvo que morir por ti. ¿Por qué? Porque tú estabas inmerso en pecado y condenado. ¿Cómo vas a decir que tú no? ¿Vio? Y ahí es que está el asunto. Ahí es que se le va la vida y la vida eterna a todos. El reconocer de que por nuestro pecado ofendemos a Dios, estamos separados de la salvación y no hay esperanza para nosotros, a menos que sea a través del Señor Jesucristo. Entonces sí, que tal persona podría estar encaminada a la salvación. Y digo podría, porque vamos a ver la otra porción ahora. Primera parte, arrepentirse, es el bautismo de agua. Pero Juan 3:5 dice, y del Espíritu. O sea, tienen que haber los dos nacimientos. Porque si no, dice, no podemos entrar en el reino de Dios. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Ahora bien, en Hechos 1:5, perdón, otra vez, vemos, dice, Juan ciertamente bautizó con agua, dice, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿qué faltaba, hermano? Faltara que la presencia de Dios viniera a vivir en esa vida. ¿Sí? Arrepentirse. ¿Amén? Y entonces pedirle al Señor, Señor, ven a morar en mí. Salva mi alma de mis pecados. Y el Señor te llena de su Santo Espíritu. Eso es lo que quería decir ahí, el bautismo del Espíritu. ¿Amén? La llenura de el Espíritu. En Hechos 2:4 vemos cuando eso sucedió con estas personas que estaban allí, hermano. ¿Te vio? Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿ok? La parte esencial aquí. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando aquí? Todos ellos habían sido compungidos y habían sido convencidos por el Espíritu Santo que necesitaban ser obedientes al Señor y necesitaban andar en una actitud humillada y orando para que Dios enviara la promesa de su Espíritu Santo. Ese es el bautismo de agua para todos aquellos que estaban orando en el aposento alto. Pero aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Aún no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Aún no había comenzado, aún no se había cumplido lo de ser bautizado del Espíritu o nacido del Espíritu. Tenían su arrepentimiento. Pero Dios tenía un plan con ellos, al igual que Dios tiene un plan con la humanidad. Usted lo va viendo. Cuando estaban ellos orando, por eso le dijo, no se vayan de Jerusalén, porque hay una promesa que les voy a dar dentro de no muchos días. Y ellos se quedaron orando, arrepentidos. Señor, perdóname mis pecados. Señor, ten misericordia de mí. Señor, danos la promesa que tú nos dijiste. Eso era lo que oraban esa vez allí. Y el Señor, en el día de Pentecostés, derramó su Espíritu sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que querían que el Señor los llenara, hermano. Los que estaban ya arrepentidos y los que estaban ya listos, limpios de pecado, porque el Señor les había perdonado, porque ellos se lo habían pedido para que el Espíritu Santo morara en ellos. Y ahí es que fueron salvos, hermano. ¿Sí? Porque no hay más ninguna forma. Podemos decir, pero si Pedro, todas esas confesiones de Pedro antes de que el Señor Jesucristo diera su vida. Hermano, claro. ¿Y cuántas otras confesiones no hizo, por ejemplo, Caifás y Anás, que fueron usados para predecir que el Señor Jesucristo iba a morir por todos y no todo el pueblo? ¿Usted se acuerda de aquello? No porque creyera ni fuera bueno, decía la palabra, sino porque como era sumo sacerdote ese año, Dios lo usó para ser profeta, sin él saberlo. Dios puede usar a quien quiera, eso no quiere decir que la persona sea salva. Dios usó a Nabucodonosor, que ese sí que era malo, y lo usó y le llamó mi ungido a Nabucodonosor, que no sabía ni dónde tenía los pies ni la cabeza, y decía el ungido. ¿Por qué el ungido? Porque ungido simplemente quiere decir la persona que yo escogí para que lleve a cabo esta obra. No se puede extrapolar, ¿ok? Saúl era ungido, y usted lo vio después lo malandrín que era. No quiere decir que Dios hace la vista larga, no se pierda en esto. Lo que sucede es que Dios tiene un propósito con Saúl, y Dios iba a glorificar en Saúl. Ciro, el rey de Persia, que se le servía por allá y creía en otras cosas, en aquella otra religión, ¿cómo se llama aquello? No me acuerdo. ¿Ok? Decía Ciro, mi ungido, porque Dios lo iba a usar para dejar libre al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. ¿Vio? Que Pedro haya dicho, tú eres el hijo del Dios viviente. Cristo mismo le dijo, yo le doy gloria a Dios porque eso no fue ni carne ni sangre que te lo reveló. El mismo Padre te lo reveló. Eso fue una misericordia de Dios en ese instante. Pero cuando Pedro fue salvo, fue cuando estaba ese día en Pentecostés, estaban orando arrepentidos allí y el Espíritu Santo vino y lo llenó. Hermano, mire, y ese mismo día se arreglaron todos los pensamientos de esos hombres y toda la experiencia que habían tenido con Cristo, todo eso se alineó y todo hizo sentido y todo se aclaró. Y cuando aquellos dijeron, jaja, están gendidos a las 9, salió Pedro para allá y dijo, esto hay que explicarle qué es lo que hay. Y fue y rap, y se lo dijo clarito, usted lo vio ahí, lo estuvimos reseñando aquí en los estudios de los martes. ¿Y qué le dijo? ¿Cuánto le gustó lo que yo le dije? Pasen al frente todo, así fue que le dijo. No, le dijo, ustedes mataron al Señor Jesús. Claro, eso no se lo va a decir a la gente aquí, porque a quien le estaba hablando Pedro, hay que saber, pues hay que saber a quién le habla, le está hablando a los judíos. Ustedes mataron al Mesías, casi nadie, al Mesías mataron ustedes. Mire, ese hombre sentía que se estaba tragando la tierra allí, que se estaban muriendo. Decía, pues nosotros no tenemos salvación, nosotros no tenemos escapatoria. Nosotros matamos al ungido. Nosotros sabemos aquellas veces que la gente iba donde David y dije, yo maté a Saúl y yo sé lo que le pasó al que dijo que mató a Saúl. Y eso era un hombre. Imagínate si yo me convencí de que yo fui cómplice de matar al Señor. Pero, hermano, había arrepentimiento en su corazón. Realmente, por eso dice la palabra que se compungieron. Dice que fue como si lo hubieran traspasado así, como si lo hubieran pasado de lado a lado con un machete, como dije yo en una ocasión, con una espada. Y sentía que se moría. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Y tiene que hacer el Espíritu Santo en todo aquel que escucha el Evangelio. Para entonces, después de ser bautizado de agua, después de estar arrepentido, Señor, perdóname mis pecados, hace falta el otro bautismo. Y es el ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Hay que pedírselo al Señor, hermano. Señor, salva mi alma, perdóname mis pecados. Yo confieso que tú eres mi Salvador. Bien, y el Espíritu Santo llena a la persona. ¿Cómo lo hace? Por un regalo de Dios. Pero primero tiene que estar la casa limpia. Sí sabe lo que es la casa limpia, ¿verdad? ¿A usted le gusta tener su casa limpia? Si usted sabe que va a venir una visita, ¿qué usted hace? Yo sé cómo es en casa cuando va a ir una visita. ¿Vio? Eso queda como para inspección. Usted hace así. Limpiecito. Así tiene que estar todo, ¿vio? ¿Qué usted hace? ¿Cómo hacen los anuncios? Si usted sabe que va a ir una visita, imagínense si le dicen, no, que va a venir el presidente Obama y va a dar una gira de esa, él escogió por sorteo que iba a visitar una casa de alguien en Aguadilla y escogió la suya, o en Isabela. Y usted dice, ¿qué yo tengo que hacer? Rápido empieza, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que esto? Bla, 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 bla. Va a buscar la ropa, la mejor ropa, el mejor baño, se lo da, se pela por todos lados, se jaspa, para dejarse limpiecito. Los mejores perfumes, la casa completa, la manda a pintar, le saca todo, 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 todo. Queda eso allí, antiséptico, inmaculado. ¿Por qué? Pacho, porque va a venir Obama. O el que a usted le gustara, si le gustaba, ¿cómo se llama él? Bush, cualquiera de ellos. Usted escoja. Pero usted dejaba la casa limpia porque iba a venir la gran visita. Pues eso es lo que hace el bautismo de agua, hermano. Cuando usted le pide perdón al Señor por sus pecados, el Señor le limpia con la sangre de Cristo. Y ese cuerpo suyo, esa vida suya, queda resplandeciente. ¿Para recibir a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Así que funciona, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Hemos escuchado muchas veces, fulano está apartado. ¿Verdad? He escuchado mucho esta cuestión. ¿Está apartado de qué? Apartado de los caminos del Señor. ¿Ok? Ahora bien, muchas personas dicen, los apartados están perdidos. O los apartados están salvos. ¿Ok? La realidad es que nosotros no podemos pasar juicio sobre eso, hermano. Lo único que sí podemos decir es lo siguiente. ¿Ok? Muchas personas que llaman apartadas, no es que perseveraron en el Evangelio muchos años y después recayeron. Y a eso yo les podía llamar realmente apartado. O sea, una persona que sí realmente nació del agua, del Espíritu, y por alguna razón, algún tropiezo, algún mal testimonio, algo que pasó, dejó de perseverar. ¿Okay? Pero la inmensísima mayoría que le llaman apartados hoy día, hermano, son aquellas personas que un día vieron una iglesia, oyeron el Evangelio, pasaron al frente o pasaron un susto o no sé qué, y de momento salieron y se convirtió en la iglesia. Yo me acuerdo, tal día se convirtió. Y después fue dos veces, tres veces más, y más nunca volvió. Más nunca se consagró en los caminos del Señor. Y no se veía la obra del Espíritu Santo en su vida. A esas personas le llaman apartados. La Biblia le llama personas que están perdidas todavía. Personas que quizás se bautizaron de agua, pero no le abrieron la puerta al Espíritu Santo de Dios. A tono con lo que aquel señor le estaba diciendo, ¿verdad? El principio. Yo soy convencido, pero no convertido. Lo que él quería decir es que él sabía que era pecador. Él sabía que necesitaba a Cristo. Pero yo no sé qué estaba esperando para decirle, Señor, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú me limpies. Yo quiero que tú me utilices y que tú me regeneres. Porque si yo estoy solamente convencido, si yo soy amigo de los que predican la Biblia, con eso yo no me voy a salvar. ¿Ok? Porque esto es importante. Hay muchas personas que dicen, ay, pero que mucho detalle, muchas cosas. Si Dios al final va a arreglar todo y las cosas van a quedar bien. Como dicen, bueno, no, hermano. Dios va a arreglar todas las cosas, pero la bendición va a ser para aquellos que Él salvó con la sangre de su Hijo. Amén. Es así. Mire, ¿será importante? Pues claro que es importante, hermano querido. Ahora bien, mire, hecho en Tito 3.5, si vas a 3.5, en lugar de Juan 3.5, Tito 3.5. Bien importante. Aquí lo explica claramente, ahí es que están los dos bautismos también, ok, apunta ese verso. Pero es de Juan 3.5 y Tito 3.5, vea que están bien convenientes, los mismos números y todo. ¿Okay? Mire cómo dice, lo tiene, Tito 3.5, dice, nos salvó, está hablando del Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De lo que está hablando aquí, lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, es ese nacer del Espíritu, hermano, que es el que viene después que uno ha sido bautizado, ¿verdad?, por el arrepentimiento. ¿Por qué? Lo dice claramente en Juan 3.5, decía que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y aquí está diciendo, nos salvó, ¿qué? No por lo que nosotros hicimos, sino por su misericordia, por habernos lavado mediante la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el segundo bautismo, hermano. Ese es el que prosigue después que uno ha confesado al Señor como Salvador. Como nos habla en Romanos capítulo 10, ¿okay? ¿Qué? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo, ¿ok? Ese es el bautismo de Espíritu Santo, donde el Señor, una vez ya tú has convencido y has confesado al Señor Jesucristo, Él te llena de su Santo Espíritu. Y comienza, hermano, un proceso, que lo dice aquí en Tito 3.5, que le llama la regeneración y la renovación. La regeneración es cuando tu naturaleza perdida, porque nosotros estamos perdidos y condenados por el pecado, Dios la transforma por su Santo Espíritu. Eso no es uno se porta bien, es que Dios la transforma. Y transformado para ser como la imagen de su Hijo. Y después nos sigue renovando de día en día, cuando ya usted es propiedad del Señor. ¿Me va siguiendo? ¿Okay? Ahora bien, en Tito 3.5 se lo dice claramente, ¿verdad? Porque esta es parte de la doctrina que Tito tenía que enseñarle a los que estaban en Creta. Y Pablo lo mandó allí a corregir lo que estaba deficiente. Porque en esas iglesias, hermano, la gente estaba congregándose, pero lo que había era un revolú. Y no había buen testimonio en aquellas iglesias en Creta. Por eso dijo, Tito, te voy a mandar allá a que corrija lo deficiente, a que pongas ancianos en cada iglesia y a que tú corrijas todo y no te dejes engañar por nadie, que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque muchos estaban allí entreteniéndose y estaban viviendo una vida pecaminosa, una vida carnal, una vida completamente dominada por su carne y su naturaleza, en lugar de vivir una vida que evidenciara que fueron transformados y renovados. ¿Qué estaba pasando? Pues que no eran transformados y renovados nada, hermano. Que pasaba lo que pasa en muchos lugares. Que se llena el lugar, pero de eso de que hayan arrepentido de sus pecados y hayan confesado al Señor para salvación y para entrar al reino de Dios, eso no ha sucedido. Se habrán arrepentido de su pecado muchas veces, se habrán sentido compungidos de su pecado muchas veces, porque si escuchamos la palabra nos va a mostrar que somos pecadores, claro. Hermano, pero ¿y el segundo paso? Señor, yo quiero que tú me salves y yo quiero que tú me hagas un instrumento tuyo. Esencial para la salvación, ya lo hemos visto, pero muchos no llegan a esa decisión. Ahora, trabajo de la iglesia es predicar el evangelio, pero hay que predicarlo claramente, hermano. Muchas personas que nos rodean hoy día, y mientras más pasa el tiempo, más se van a ofender y más malo le va a estar el que uno predique la palabra como está. ¿Okay? Usted no se extrañe si cada día usted va viendo que cuando dice, oye, como que las personas ya no piensan como pienso yo, las personas ya no piensan como piensa la palabra, como dice la palabra. Porque la misma palabra dice que en los últimos tiempos, dos cosas, apostatarán de la fe, muchos que decían que eran de Cristo, ahora dirán, ya no soy. Y otros, ¿ok? Esos son los que llaman apartados, o sea que eran de esos cristianos de nombre. Entonces, también otra cosa que pasa es lo siguiente. Muchas personas, ¿ok? Querrán decir que son de Cristo, pero estarán andando en una vida de pecado rampante. Y se ofenderán cuando tú le digas, la vida que tú estás llevando no es una vida que evidencia que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Porque eso no es el fruto del Espíritu, más bien parece el fruto de la carne. Y se ofenden con eso. Pues, no creas que va a mejorar la cosa. Va a seguir así, según va pasando, porque lo dice la Escritura. En los últimos tiempos las cosas serán como en los días de Noé. Que la gente andaba de aquí para allá en un relajo, sin respetar las cosas del Señor. En ese ambiente nos ha tocado a nosotros predicar. Y hay que seguir predicando. Llegarán tiempos, dice Pablo a Timoteo, donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué? ¿Qué dice sufrirán? Que no la van a soportar, no la van a querer escuchar, le va a estar malo. Y el Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 24, dice, llegará el tiempo que cualquiera que os mate pensará que le está haciendo un servicio al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se enredan en su mente y el mismo diablo los engaña, haciéndoles creer que aunque estén evidentemente andando en el fruto de la carne, lo cual dice que no han sido renovados ni han sido salvos, el diablo le va a convencer de lo contrario, hermano. Y le va a decir, lo que pasa es que los que no tienen amor son los otros, que se te pasan diciendo que tú tienes que nacer del Espíritu y nacer de nuevo para ser salvo. ¿Qué valor tiene esa gente? Si ya tú fuiste salvo, ¿tú no ves que tú estás bien? ¿Te gusta como tú eres? Ay, yo me siento bien. Pecando así mitad del tiempo y la otra haciendo que no peco y peco también. Yo me siento bien así. Yo estoy bien. Cada cual, que no sean entrometidos, que me dejen como yo soy. Así están muchos hoy, hermano. Recuerdo que mi esposa me contaba de una persona. ¿Sabes que hay unos stickers? La guagua esa blanca que nosotros tenemos. Que hablan en la verde, ¿verdad? Que es la que dice, está tu alma salvada. ¿Vio? Entonces, muchas personas no están de acuerdo con eso. ¿Vio? O la otra que dice, si llegaras a morir hoy, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Esa, ¿verdad? Dice, ay, yo que estoy buscando una palabra que me levante el ánimo. Mira ese bambalán lo que tiene en ese guagua. ¿Okay? Y muchas veces yo veo esa cara cuando yo paso por ahí. Y como uno la tiene siempre en el carro, en la guagua blanca esa que nosotros tenemos, pues de momento uno va por ahí y uno se le olvida que uno tiene. Pero cuando de momento uno ve a la gente mirando, y ve uno que señala y hace como el que dice fiado. Y de momento digo, ¡ah! En la derecha, en la puerta de la derecha es que está el de si te murieras hoy. Y el de aquí es Juan 5:8. ¿Okay? Perdón, Romanos 5:8. Claro, el que más peor le está es el de la derecha. Dice, si llegaras a morir hoy, hermano, ¿qué pregunta más importante que esa? Yo se la hago a usted hoy. Si usted se muriera hoy, ¿a dónde usted va a ir a dar? ¿Va a ir a la presencia de Dios y a la vida eterna o va a ir a la condenación eterna? Esa es una pregunta importantísima, se me hace a mí. Pero a las personas les está malo. Y le seguiría estando mal. Un día de esto, a lo mejor, se roban el sticker y hallan el cajo con una llave, como hacen. Para que no ponga más nada. Prentado, entrometido. Pues, pero así está el mundo, hermano. Por eso es que muchos han cambiado el evangelio. Primero, no tengo que decirles que se tienen que arrepentir. Y segundo, ¿para qué les voy a explicar que tienen que nacer del Espíritu si no lo van a entender? Lo importante es que se estén congregando, que estén en una iglesia. Lo importante es que se sientan bien. Dios poco a poco va haciendo la obra. Y ese es el engaño del demonio. Eso de poco a poco va haciendo la obra. Nunca va a hacer la obra el Señor si a la persona no se le dice que es pecadora. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor Jesucristo. A mí me dijeron claramente, yo tenía 11 años, dirían, ay, bendito un nene tierno, bendito, ¿para qué tú te vas a poner con ese trabajo, con esa fuerza de cara, decirle a un pobre muchacho, un infeliz, a los 11 años, que es pecador? Pues a mí me dijeron, me acuerdo que mi tía, o sea, mi tío que estuvo aquí, me dijo, Tú sabes que tú eres pecador porque la Biblia lo dice. Ponte a pensar un ratito. Me acuerdo que ella me dijo, yo me pongo a pensar exactamente. Nada más todas las titererías que yo sabía que yo hacía. Todos los embustes que yo había metido. ¿Ah? Todas las cosas malas de Tutiplén que había hecho. Y encima de eso, ella me explicó que eso salía porque la naturaleza de uno estaba podrida de esa forma. ¿Y qué uno va a decir? No. Pues si hasta un nene de 11 años se daba cuenta, pues imagínate si uno más viejo no se dará. Pues, ¿qué hubo que hacer? Pues está bien, pues. Yo soy así, nos quedamos así. ¿Verdad? No, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que confesar nuestro pecado. Me dijo, yo confesé mi pecado, yo sabía que era verdad. ¿Y qué había que hacer después? Decir al Señor que nos salvara. Y yo le pedí al Señor que me salvara. Yo sabía que había que hacerlo. Lo decía la Escritura, yo le creía la palabra del Señor. ¿Vio? Así que, lamentablemente hoy, usted le dice eso a alguien que es pecador y dice, ay. ¿Vio? Y a lo mejor porque le conoce, ¿verdad? Y le tiene un poquito de respeto, pues no le sale con algo. Pero no le hace caso. Hay que seguir predicando el Evangelio. Las personas tienen que reconocer que son pecadores y tienen que confesar al Señor para salvación. Si no, están muertos en delito y pecado. Nos lo dice la Escritura. Ahora bien, fíjese lo importante entonces en Tito 3:5, ¿verdad? Y esto va a ser un tema que vamos a estar hablando en las próximas semanas. El tema de la regeneración y la renovación. ¿Okay? El Señor nos dice a través de la Escritura que Él ha comenzado una obra. En cuanto tú eres lleno del Espíritu Santo, al ser salvo por la confesión de tus pecados y pedirle al Señor que te salve, el Espíritu Santo empieza una obra en tu vida. ¿Okay? Y Él lo hace por amor y misericordia. ¿Y qué es la obra que Él hace? Pues porque Él empieza ahora a arreglar todo lo que estaba dañado. Oiga, y uno tendrá que pensar, ¿tendrá trabajo el Señor qué hacer? Pues si nosotros estamos dañados completos, hermano. Y en nosotros había, pues ¿acaso no le tuvo que pedir usted perdón al Señor por su pecado? Y usted dirá, ¿y de dónde se produjo ese pecado? Pues del alma esa que estaba envenenada, influenciada por la carne pecaminosa y influenciada por Satanás. Y ahora llegó el Señor. Y ahora le empezó a restaurar toda la casa. Y Él dijo, esta pared no va aquí. Y aquí debajo de estas tablas lo que hay es una pudrición. Y por ahí Él empieza a jancar, a tumbar, a arreglar, a masillar y a ponerlo todo nuevo. Eso es lo que la palabra del Señor le llama la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, yo puedo dar fe de la renovación que el Señor ha hecho en mí. ¿Vio? Yo era, solamente por un detalle, yo era una persona bien peleona y agallúa, ¿okay? En mis tiempos. ¿Okay? Bien agallúa. Y era una persona que me encendía y me enfurecía cuando la gente no hacía lo que uno decía. Claro. Entonces, y cuando un nene o algo quería hacerle algo a uno, pues yo rápido arreglaba cuenta, yo no dejaba para después. Yo me bajaba por el pelo, lo hocicaba, le metía cuatro galletas, pujones, patadas, lo arreglaba. Yo arreglaba la cuenta rápido. Bien peleón. Y como casi siempre era el más grande del grupo, pues ya tú sabes, más fácil se me hacía. Pero cuando uno conoció al Señor, y el Señor llenó a uno de su Santo Espíritu, entonces las cosas empezaron a cambiar, hermano. Pero esa parte dio trabajo, porque es que uno se quiere quedar como uno está. Y al mundo hoy le han dicho que puedes venir a Cristo, dicen ellos, y te quedas como está. No, hermano, porque es que como está dañado. Y el Señor lo quiere hacer a la imagen de su Hijo. ¿En cuánto te parecías tú al Hijo de Dios cuando te convertiste? en nada. Por eso fue que Él tuvo que morir por ti. Pues entonces Él tiene que restaurarlo todo, hermano, tumbarlo todo y volverlo a hacer. Y esa es una de esas partes, por ejemplo. ¿En qué edificaba que una persona que diga, yo soy cristiano y soy un peleón, un gallú? ¿Okay? Cuando la Biblia dice, no seáis contenciosos. ¿Okay? Y cuando la Biblia evidencia que el andar peleando y andar en contienda no es un fruto del Espíritu, pues Él tiene que transformar eso. Pero es difícil, hermano, porque es que uno está criado de cierta forma y ya le gusta eso. ¿Ve? Entonces, la forma que el Señor trabaja, para dar un ejemplo, eso lo vamos a estar hablando ya la semana que viene adelante con otros ejemplos más, es que Él daba ocasiones por muchas peces a Tutiplén, como diría, donde uno tendría que hacer despliegue de sus destrezas agayuéricas que uno tenía. Solamente que en esa ocasión uno le va a dejar al Señor que obrara. Eso sí que da trabajo, ¿vio? Porque uno dice, esto lo hubiera arreglado yo lo hubiera dicho esto, de esta forma, y se acababa el asunto. ¿Vio? Entonces, muchas veces pasaba también que uno se daba cuenta que uno estaba correcto y que el que estaba incorrecto era la otra persona. ¿Y qué uno va a hacer? ¿Someterlo a la obediencia? No. Darle paso al Señor. ¿Ok? Y esperar. Claro, no estoy hablando de la crianza de los hijos, estas cosas. ¿Sí? Porque tú no puedes dejar al muchacho y dice, pues no, yo voy a dejar que el muchacho haga lo que le dé la gana porque yo estoy practicando templanza. No confundo una cosa con la otra. Estoy hablando de cuando usted hubiera resuelto las cosas a la mala y usted le dio paso al Señor, ¿vio? Importante. Ahora, ¿cómo el Señor obra? Tremenda y poderosamente, hermano. Pero el proceso no es agradable en el momento que usted está pasando, pero la bendición de Dios que usted ve en su vida, hermano, usted va viendo cada día cómo el Señor le va transformando. Y como el corito aquel dice, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y ahora yo puedo dar consejo de la palabra, usted dirá, y ahora yo puedo bendecir al Señor, y ahora yo puedo interceder por otros, y ahora yo puedo ser un ejemplo para los demás, y ahora yo puedo ver la mano de Dios obrando cada día más en mi vida. Amén. Y ahora yo puedo verdaderamente ver que Dios está obrando en mí. Ahora vaya usted a ver cómo usted va a poder comparar eso con cualquier otra bendición que el mundo le pensaría dar. Encima de que el Señor ha salvado su alma, ¿vio? O sea, no queda todo en ser salvo, hermano. Cuando usted es salvo por el arrepentimiento y por confesar a Cristo, ahí es que comienza la vida en Cristo. Y la vida en Cristo es caracterizada por un compromiso que usted hace con el Señor, un pacto que usted hace con Él, confesarlo a Él como Salvador y Él perdonando sus pecados, y entonces, de ahí en adelante, comienza una vida en Cristo, hermano, una vida de bendición. En las próximas semanas vamos a ir hablando de esa vida en Cristo y vamos a empezar con este proceso de la regeneración. ¿Ok? ¿Cómo usted como creyente debe procurar y aliarse con el Señor para que el Señor le regenere? ¿Y cómo usted puede ser instrumento para asistir a los hermanos que están en el proceso de regeneración? Gloria a Dios. Amén. Eso vamos a estar viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Amén. Así que hay que nacer del agua. Hay un corito que decía, oh, yo me acuerdo cuando joven en los campamentos. Oh, creo que decía. Hay que nacer del agua, decía. Después decía, oh. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Y a veces decía, gloria a Dios, pero yo lo aprendí, oh. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor. Es muy cierto, está basado en Juan 3:5. Amén. Así que la semana que viene vamos a hablar de la regeneración. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Una vez había un predicador que dijo, mira, yo te voy a explicar cómo es que Dios transforma. Decía, los que devuelven, dice, mal por bien son los demonios, ¿verdad? Demonio paga mal cuando tú le haces un bien. Pues son malos. Si tú le haces algo malo a un animal, por lo general te paga mal. Tú le das un cantazo a un perro, te da un chascascazo. Porque son animales. Mal por mal. ¿Okay? Los hombres, si tú le haces un bien, te devuelven un bien, porque son hombres. Pagan bien con bien, por lo general, ¿verdad? Pero lo único que paga bien cuando se lo hace mal es el Señor. ¿Vio? ¿Cómo el hombre y la mujer regenerado pueden ser como Dios, que pagan bien por el mal? Solamente lo puede hacer el Señor. Esa es la regeneración que hace el Señor. ¿Okay? Y eso es lo que todo cristiano debe perseguir. ¿Qué cosas ayudan a que el Señor nos regenere y qué cosas impiden que el Señor trabaje en nosotros? Eso vamos a estar hablando la semana que viene. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu bondad y tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias por tu santa palabra y gracias, Señor, porque ella, Señor, nos habla al corazón y nos dice, Señor, lo mucho, primeramente, lo mucho que tú nos amas y cuánto, Señor, nos amaste que diste a tu Hijo Cristo para nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ahora la hayamos podido recibir en nuestro corazón y que la atesoremos, mi Señor. Te pedimos que ahora también, si hubiera alguien aquí que no te hubiera conocido, que no se hubiera arrepentido de su pecado y te hubiera confesado como Salvador, que hoy sea el día de salvación. ¿Habrá alguien en nosotros aquí, junto con nosotros acá, que aún no haya confesado su pecado y pedido al Señor que te salve? Ven, hoy es el día de salvación. Que reconozca, sí, es cierto, yo soy pecador, yo soy pecadora. Y reconozco que no le he pedido al Señor que me salve, que me perdone mi pecado y que me salve. Y que me inscriba en el libro de la vida y que me regenere y que me haga un instrumento que me salve de la podredumbre en donde yo estoy andando. Y el Señor te quiere salvar hoy. ¿Habrá alguien que tenga que tomar esa decisión? La decisión de vida eterna, la decisión de bendición eterna en este día. Me lo hace saber, me levanta la mano y vamos a orar contigo. Amén. Pues vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por ser bueno. Y ahora, Señor, nuevamente dándote gracias por tu palabra. Te pido ahora que seamos fructíferos en ella, Señor. Porque para eso tú la has enviado. Y es tu promesa para todo aquel que escucha tu palabra y la pone por obra en su vida. Señor, te pido ahora que también nos permitas observar la cena con reverencia y con santidad, dándote gracias por tus bondades con nosotros. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.